desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. 6. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 8. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. 10. ¡Qué belleza! Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. 12. Voy a repetir el 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Padre, esto es lo que queremos decir. Amén. Así sea. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Yo trabajé en una institución donde me enseñaron a poner a trabajar mi mente, en donde me enseñaron a tener habilidad o aprender a tomar fotos con mi mente. A esto se le llama tener una mente fotográfica. Es un taller, es un seminario, es un momento de aprendizaje, no es en un día ni en una hora, son días, y te van cambiando pues las estrategias y la metodología. Y esto, habían pasado, estamos hablando de más o menos unos 8 o 9 años que yo había trabajado en esa institución, y puse a trabajar en mi mente la foto. Yo estuve enfrente de la oficina de mi pastor, el doctor Edgar López Beltrán, allá en El Salvador, cuando él todavía tenía su oficina, se llamaba El Castillo, tenía una oficina de bienes raíces, y en el segundo piso estaba un cubículo que era su escritorio, y tenía... Todavía me recuerdo esto, yo le digo, tengo una mente fotográfica, un espejo que era de una sal, como la sal de uvas picot, pero es salandrus, que son las famosas allá en Guatemala. ¿Dónde está Ana María? La salandrus. Y en el margen derecho, inferior derecho, de este espejo, estaba un sticker chiquitito, que decía: Señor, aparta de mí lo que me aparta de ti. Y traté la manera de ver si esto había sido único, o ese sticker, y apareció que otra, pero a la inversa: aparta, Señor, de mí lo que me aparta de ti. Ha pasado ya 27 años de que tuve, y fue una tarde de un día jueves, donde yo fui a hacer la visita, y era cuando por primera vez yo llegaba a El Salvador. Esto fue en el año 1988. Y leí ese letrero y me llamó tanto la atención. Y de ahí conocí que el pastor movió su oficina como a 3 o 4 lugares diferentes. En una de esas hizo un búnker con unos vidrios blindados, con unas puertas de metal, que por cierto el hermano Joe Molina, el hermano Sam, nuestro hermano Héctor Iracheta, el hermano Lázaro llegaron a conocer. Y de las 4 o 5 oficinas más que tuvo de esa, siempre se llevó el mismo espejo. Y dije, ¿por qué es que teniendo la capacidad de hacer todo esto nuevo, no mandó a hacer algo distinto, o tal vez algo mejor, o más visible. Y el mismo sticker. Y han pasado ya 27 años desde que leí ese letrero, y me impactó. Me impactó porque es tan corta la frase, pero tan sabia. Señor, aparta de mí aquellas cosas o aquellas personas que me hacen que yo me aparte de ti. Desde entonces he procurado mantener bien abiertos mis ojos, bien abiertos mis ojos, ante cosas, ante acciones o ante personas que quieren deliberadamente, inocentemente, inconscientemente, poder intentar o tener la intención de apartarme a mí de las cosas de Dios y de los caminos de Dios. He tenido mucho cuidado con esto porque yo no quiero, no, me daría en la cabeza, me daría en los dientes, porque no quiero echar a perder todo lo bello que Dios me ha dado sin merecerlo. Y a esto me refiero mi familia, mi esposa, mis hijos, mi ministerio y una cantidad enorme de amigos que he podido yo granjear y lograr a través de los años. Quiero hacerle a usted una pregunta. A usted que no ve las cosas como tal vez las vemos otros, o usted que muchas veces se ve obstruido u obstruida por situaciones, por personas, por cosas que le quieren apartar a usted del Señor. Quiero hacerle esa pregunta. ¿Se ha dado cuenta? ¿O simple y sencillamente usted ha sido víctima y ha quedado enrollada y ha quedado atrapadita? Otra de las cosas. ¿Conoce usted, porque me imagino que si no ha quedado atrapada, si no ha quedado enrollado y no ha quedado enrollada, es porque me imagino que usted sabe el tipo de consecuencias que se pagan cuando nos apartamos del Señor? ¿Se ha preguntado usted más de alguna vez qué pierdo yo? ¿Qué cosas puedo echar a perder o qué cosas ya están perdidas porque yo me aparté del Señor? Por no vivir una vida verdaderamente apartada y separada para Dios. He sido víctima, he sido muy débil, no he sabido yo ser una persona constante. Y lo que pasa es que deliberadamente caigo en este ambiente de la oposición a Dios. Quisiera muchas veces antagonizar con la misma fe que tengo. Quisiera a veces antagonizar con el Evangelio. Antagonizo con lo que se predica. Antagonizo con lo que se hizo. Antagonizo con lo que dijeron. Entonces, y vivo toda la vida en oposición. Y me doy cuenta de que el daño me lo hago yo. En el mensaje de esta noche, yo deseo presentarle a usted, que fue la primera persona a quien yo le hablé, decirle a usted que todavía no ha abrazado el cristianismo. Quiero presentarle el panorama de todo lo que puede ser suyo. Si tan solamente cree y le dice a Dios que usted puede entregarse a Él sin ofrecer ya ninguna resistencia. ¿Qué quiere verdaderamente probar? Que quiere verdaderamente intentar esta nueva vida. Y quiere ver usted en su vida qué es lo que Dios hace. Hay personas, hay alguna criaturita por ahí, creo. Alguien me ayuda. Los hermanos ven, escuchan, pero no me ayudan a resolver. Hay un niño o una niña que está estropeando. Por favor, si hay alguien, si nos ayuda con esto, se lo vamos a... Hay gente que viene a escuchar el Evangelio. Hay gente que quiere verdaderamente estar en atención. Ayúdeme con esto, se lo vamos a agradecer enormemente hoy. Mire, hay personas que prefieren mil veces, y hay personas que le prestan más atención, y hay personas que no les importa hacerlo inclusive en público, a que le lean la mano. Dicen que hay una gitana por allá, dicen que hay una señora por allá, dicen que hay un señor por allá, que lee la mano. Entonces, y vamos por allá y le hacemos más caso. Hay personas que prefieren y leer el horóscopo es tener que leerte los 12 signos, ¿verdad?, del horóscopo. Y no te puse otro, te puse Acuario, por aquello que no te hagas tan güey, ¿verdad? ¿Verdad? O le quieran poner los cuernos, ¿verdad? Entonces, para que vaya aprendiendo, porque si le pongo cáncer, le va al cáncer, ¿verdad? Entonces, y lo digo esto porque hay algunos que se hacen, güey. ¿Qué se hacen? No entienden. No, la vida, ven la tormenta enfrente y no se arrodillan. Pasan más tiempo en leguleyadas, pasan más tiempo invirtiendo en otras cosas que en lo que es importante. Hay gente que le presta más atención a un hombre que va a venir a tu casa a hacerte una exposición de vacuum cleaner y que te va a hacer, porque dice que la vacuum cleaner esta te limpia maravillosamente. Oiga esto, y tienes toda la capacidad de abrirle tu casa a un desconocido y que te va a hacer una exposición de 20 minutos, pero no tienes el tiempo ni el valor de escucharnos 3 minutos para presentarte el plan de la salvación y la salvación de tu alma. Hay personas que aceptan invitaciones para ir a ver los fuegos artificiales. Ahí se van a la isla, el 4 de julio. Se fueron desde las 3 de la tarde. Regresar después de los fuegos artificiales y llegar aquí a medianoche, 1 de la mañana. Y ahí vienen todos sambos de allá, ¿verdad? Ay, y molestos. Porque la cola y porque la gente y el carro que se quedó en el puente y el accidente que hubo allá. No les importa. Pero 25 minutos de un sermón que puede cambiar sus vidas. No le ponen atención. Hay personas que aceptan, pero de voladita, oye, una invitación al baile, una invitación al cine. Hay personas que son, pero facilitas. Oye, vamos a las movies. Aquí dicen, vamos a las vistas, dicen, ¿verdad? Es que era de movies. Sí. Y bueno, y van y ven. Ay, que lleguen al cine ya cuando comenzó. ¿Cómo hacemos? ¿Ok? Hay que llegar al cine cuando ya comenzó. Porque al cine hay que llegar antes. Porque al cine hay que... Bueno, hoy por internet ya compro las entradas. Y de voladita, y a comprarme el bucket ese, ¿verdad? Las palomitas de maíz, y los hot dogs, y ¿cómo se llama? Y la Coca-Cola, la Big Cup, aquella de 48 onzas. Queremos bajar de peso, imagínense. Eso no lo hacen en la iglesia. Las películas te duran 1 hora 45 minutos. Y en la iglesia están tan inquietos. Me sorprende. Y no solamente esto. Me hace confirmar mi teoría. Que somos gente muy poco culta. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan. ¿Hasta cuándo dice? Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo, el 5, mire, y habitaréis seguros en vuestra tierra. No se olvide que esto no lo está diciendo el pastor. No se olvide que esto no lo dijo Demóstenes, ni Descartes, ni Sófocles. Esto no lo dijo Homero. Esto lo dijo Dios. Y lo que Dios dijo lo sostiene y lo mantiene y sigue siendo el mismo fiel desde ayer, hoy y por siempre. Deje de perderse, por favor. Deje de perderse. Un mundo maravilloso que Dios tiene para usted y para los suyos. Deje de echar a perder un panorama lindo de ser una mujer de triunfo, de éxito, una mujer triunfadora, una mujer productiva. No prive, por favor, a su familia de la bendición que le quiere dar a usted y por ende, esa bendición que le va a caer a usted, le va a caer a los que están cerca de usted. Usted nunca podrá obtener todo esto por sí solo. Usted nunca le podrá dar a su familia todo lo que Dios tiene dispuesto a dárselo. Entonces, si nuestras familias viven en esa condición paupérrima, y en algunas veces condiciones de vivienda infrahumanas, No le eche la culpa a nadie, simple y sencillamente, asúmala usted, porque Dios ha querido poner en usted un mundo bellísimo, maravilloso de bendiciones. Y usted está privando a sus hijos. Usted le está robando a sus hijos un mundo de bendición. Dios quiere que usted sea un hombre y una mujer exitosa en todos los aspectos de su vida. Que usted no conozca la derrota. Que usted pueda decir, tu mano me sostiene. Que pueda decir que usted vive para Cristo y nadie más. Que pueda decir que en Cristo somos más que vencedores. Que todo esto deje de ser papel y tinta. Que todo esto deje de ser retórica. Que todo esto deje de ser oratoria. Y se convierte en una realidad. ¿Se da cuenta de lo que se ha perdido? ¿Se da cuenta de lo que se ha perdido? Otra de las cosas que nos podemos echar a perder, y algunos están perdiendo, es esto, una vida de tranquilidad. Vea conmigo el capítulo 26, versículos 5 y 6, de lo que se ha perdido. Yo no sé por qué estamos inmersos, víctimas, metidos, ahogados, en zozobras, en angustias, en ansiedades, cuando lo que Dios tiene para nosotros es totalmente opuesto. Capítulo 26, 5 y el 6 dice, 5 y 6, vuestra trilla alcanzará, oiga esto, la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. El 6, oiga lo que dice la Escritura, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá hay gente que está entrando ahí, si nos ayuda. Gracias. Bien. Voy a repetir. Versículo 6. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¿No le gustaría a usted vivir en un país? ¿No le gustaría a usted vivir en una colonia? ¿No le gustaría a usted vivir en un barrio? ¿No le gustaría vivir a usted en un, en un edificio de apartamentos o condominios, en una villa? ¿No le gustaría a usted vivir en un pueblo, en un rancho, en un ejido, en paz? ¿Te gustaría tener eso? Una vida libre de angustias, una vida libre de zozobras, una vida de tener que parar y estar contando tus desgracias y estar contando todavía tus adversidades. Andar contando los riesgos en que te encanta esa vida. A mí no. Por instinto. El día 4 de julio, se lo voy a contar para que se cuenta que los animalitos, por instinto natural, son más inteligentes que nosotros. Vi en la televisión, y me imagino que algunos de ustedes lo vieron, que antes del desfile de las 10 de la mañana al 4 de julio en la calle Elizabeth, del desfile del 4 de julio, donde salieron todas las personas con la bandera, los bomberos, los señores de la ciudad, pararon el desfile porque había una pata. ¿Vieron ustedes eso, verdad? Una pata con 4 o 5 patitos. ¿Quién estaba siguiendo? Hacía la pata, ¿verdad? Y porque al policía, ¿verdad? Y y lo querían agarrar y nada. ¿Sabe cómo se llama esto? Instinto. Y buscaban protección para que no los arrollaran. Buscaban protección porque ellos no sabían que el policía o la persona o el bombero quería agarrar a la pata y a los 4 patitos para... No, él no habla ese idioma. Bueno, te pregunto, ¿no te gustaría vivir en un mundo del que no has conocido todavía vivir? Y eso es lo que a menudo muchas veces se vive, y por eso la gente busca el alivio, por eso que la gente busca el escape, por eso que la gente busca y se refugia en las drogas, en el alcohol, en el juego, en la parranda. Déjeme decirle una cosa, mi amado, Dios tiene una vida mejor, hombre. Mamalicha, tenía una abuela yo. Mamalicha, llegaban mis hermanas. Ya le dijimos a mi mami, y mi mami nos da permiso para ir al baile. Dígale usted a mi mamá. ¿Y a qué van, pues? A oler sobacos, van al baile, decía mi abuela. Eso decía mi abuela. A oler sobaco van ustedes ahí. Y psicológicamente venía y se las convencía a mis hermanas. Hermano, discúlpeme. Hay una vida mejor que tiene Cristo para nosotros. No, hombre. No se compara. La calidad de vida. El mundo maravilloso. El mundo espectacular que Dios tiene preparado para nosotros. Y a veces hasta nosotros mismos, los cristianos, nos vemos involucrados en eso. En la fiesta de la empresa. En el party de la compañía. En la despedida de soltera de no sé quién. En la fiesta del cierre de no sé cuándo. ¡Qué vergüenza! Hay una vida mejor, hombre. Por eso es que, no sé si algunos de ustedes, tal vez la hermana Amparito, o lo que tenemos ya años de estar en el Evangelio, escuchamos aquel corito que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero vea usted lo que dice el final del versículo, oiga esto. El final del versículo 5. Póngale atención. ¿No te gustaría esto? Y habitaréis seguros. ¿En dónde?
En vuestra tierra.
¿Sabe qué te está diciendo? En vuestra tierra. Es tuya. Es tu casa. Es tu apartamento. Es tu edificio. Es tu rancho. Ya lo pagaste. No es del banco. No es del gobierno. Es tú. Es el esfuerzo de tantos años. Es el esfuerzo de tanto trabajo. Es la herencia. Es el patrimonio de tus hijos. Y vas a vivir tranquilo en tu casa. Y esta fue la frase que habíamos dicho en la mañana. Hermano, por favor. Si yo supiera. Yo tengo necesidades. Yo tengo peticiones. Si yo supiera que preocupándome los voy a arreglar, le digo, yo me puedo echar una semana sin dormir. Y me como las uñas de los dedos de la mano, las de los pies y hasta los padrastros si quiere hoy. Si yo tengo la seguridad, si yo entiendo, si yo comprendo que preocupándome por el problema que tengo, esto me va a llevar a mí a arreglar mi situación, yo lo hago. ¿Sabe usted qué hace la preocupación? La preocupación no quita los problemas de mañana, solo te quita las fuerzas de hoy para no luchar mañana. Oh, I'm down. Oh, me siento desplomado. Desplumado, quizá no desplomado, ¿verdad? Oh, I lost it. I don't know where, but I lost it. Discúlpeme, pero no. Discúlpeme, pero esa no es la vida que Cristo ofrece. Eso es lo que el diablo nos quiere dar a nosotros. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Pero también, ay, qué lindo esto. ¿Sabe usted de lo que se ha perdido? ¿Sabe lo que nos estamos perdiendo? ¿Y sabe lo que nos seguiríamos nosotros todavía perdiendo? De poder tener una vida en armonía social. Capítulo 26 de Levítico, versículo 6. Capítulo 26, versículo 6. Oiga, mire, qué hermosísimo esto. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Dios. Y quiero que se vaya preparando conmigo, porque tengo un cierre de esos épicos hoy. Dios se va a encargar de quitar de tu camino todas aquellas personas que siempre te han querido perjudicar. Él se encarga de eso. Dios se va a encargar de quitar de tu camino todas aquellas personas que toda la vida procuraron tu mal. Y lo único que vas a poder decir, by God's grace, I'm standing. Por la gracia de Dios, me mantengo firme. Me tiraron, me golpearon, me maltrataron, me tiraron a matar. Sacaron toda la artillería. But by God's grace, I'm standing. Dios te hará resplandecer. Dios te hará gozar de la armonía con personas, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros de tu trabajo, con tus vecinos, con los hermanos de la iglesia. Dios se encargará de que tengas gracia delante de los hombres. Dios se encargará de que tengas gracia delante de Él. Dios se encargará de que pueda pasar en tu vida lo que sucedió con José, que llegó a donde Faraón, y dice la Biblia que Faraón vio que Jehová estaba con José. Lo quisieron perjudicar. La esposa de Faraón lo meten en la cárcel, y se mete en la cárcel, y el alguacil, el sheriff, se dio cuenta que Dios estaba con José, y que todo lo que José hacía prosperaba, y todo lo que José hacía lo bendecía, y donde ponía sus manos lo hacía abundar. Dios se va a encargar de quitarte todas esas personas. Si no, pregúntale a Moisés. Cuando Dios le dijo a Faraón y a estos soldados que te persiguen, nunca más los volveréis a ver. Pero hay una cita muy linda que usted no puede echarse a perder. En Ruth, estamos cerca. Póngame atención y así es más fácil que lo encontremos. Levítico es el tercer libro. Usted siga, después está Números, después está Deuteronomio, después está Josué, Jueces y Ruth. Y abra su Biblia solamente en Ruth capítulo 2, versículos 10, el 11 y el 12. Yo se lo voy a repetir aquí. Ruth capítulo 2, versículo 10, el 11 y el 12. Por si no cree lo que estoy diciendo. Por si cree que lo que de Faraón, por si cree que lo de José, por si cree que lo de Moisés, por si cree lo que pasó allá con el alguacil, es una anécdota, es una fábula, es una historieta. En Ruth capítulo 2, versículo 10, el 11 y el 12. Voy a tratar la manera de resumir la historia. Había sucedido en que había una familia, un hombre llamado Elimelec, su esposa Noemí, sus dos hijos Kelión y Malión. Y había hambre, dice la Biblia, ahí en Belén, que era la casa de pan. Y por instinto agarró Elimelec a su esposa y a sus hijos y dijo, vámonos para San Antonio, para Corpus, para Houston, en búsqueda de trabajo. Y cuando llegaron a Moab, el primero que se murió fue Elimelec. Y vinieron los muchachos y crecieron y se casaron con dos moabitas. Una se llamaba Orpa y la otra se llamaba Ruth. Y estos dos muchachos se murieron. Y ahora se queda Noemí sola, sin esposo, sin hijos y sin tierra. Y decide regresar, porque había escuchado que Dios había empezado a bendecir a su pueblo. Y vienen las dos nueras. De ahí viene la expresión, Ruth era muy bonita, ¿no? Y le dijo, mira, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueres voy a morir. Pero la otra orfa dijo, ay, no, yo soy tan joven, yo me voy a casar y me quedo aquí. Así que esa nuera. De ahí viene la palabra nuera, ¿oí? ¿Sí? Nuera, ¿verdad? Pues si no aprendieron el resto del sermón, ya con eso ya se quedan hoy. ¿Ok? Y se fue Ruth con Noemí. Y llegaron a Moab. Noemí tenía un familiar, se llamaba Boaz. Y le dijo, mira, tenemos que ganarnos la vida. Las dos somos viudas. Yo tengo un primo por aquí que tiene terreno y tiene mucho trigo, tiene mucho sorgo. Y dice la Biblia que esto no era correcto para que las mujeres hicieran este trabajo. Y Ruth hizo un montón de manojos de trigo, más que todos, incluyendo los hombres. Y se presentó con Boaz. Este es el cierre. Póngale atención. Capítulo 2. Versículo 10, el 11 y el 12. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas. Oiga esto, siendo yo de Guatemala, siendo yo mexicana, siendo yo de Honduras, de El Salvador, siendo yo extranjera, y respondiendo a Bones le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y dejando la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Oiga lo que dice. No, esto es para apagar las luces, el 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido. ¿A qué dice? Hermano, se me pone la piel chinita. ¿Se da cuenta de lo que usted ha perdido? Nos refugiamos muchas veces en los lugares equivocados. Buscamos la ayuda y el apoyo y el respaldo de la gente equivocada. Y a Dios muchas veces lo dejamos con los brazos extendidos de lo que se ha perdido. Yo no me lo quiero perder. Inclinemos nuestro rostro, vamos a hablar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. ¿Cuántos creyentes, teniendo un mundo lleno de bendiciones, nos hemos perdido todo esto? ¿Será, Señor, que por eso hay otros que no vienen? ¿Será, Señor, que otros no se acercan por esta razón? ¿Será, Señor, que por eso otros no se ven motivados, influenciados, inspirados? ¿Porque no ven en la vida de tus hijos una vida de calidad, sino una vida de problemada, una vida de derrota, una vida de miseria, una vida pero engatusada? No, Señor, ese no es el evangelio que tú viniste a traer. Yo te ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia, que los despiertes de este sueño, de este adormecimiento, de esta anestesia que el mundo, que muchas veces la vanidad nos quiere poner. Pero también quiero pedirte por aquellos que no te conocen, para que en esta tarde sea su tarde. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta, nadie le estorba. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.